Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 25 de junio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Una baja sensible. Jaime Lozano está consciente del peso específico que tenía Edson Álvarez en selección, por lo que espera que el grupo se haga fuerte para lo que viene.
FoxSportsLA.com.
Es lo más parecido a una Copa del Mundo. A sus 33 años, Julio González vive el sueño llamado Copa América y titularidad en el arco tricolor.
Esto.com.mx.
Renovación culé. Rafael Márquez seguirá con el Barcelona Athletic hasta 2025.
Radiofórmula.com.mx.
Lo sorprendió a todos. Austria derrotó 3-2 a Países Bajos, mientras que Francia empató a 1 con Polonia, por lo que Austria pasa como líder de grupo seguido de los franceses y Países Bajos irá como tercer lugar a la siguiente fase.
Mediotiempo.com.
Hicieron el negocio. En un par de duelos sin emoción, con empate sin goles, Inglaterra pasó como líder tras igualar con Eslovenia. Por su parte, Serbia hizo lo propio con Dinamarca. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es martes 25 de junio, son las 5:02 p.m. para platicar muchísimo la actividad en la Eurocopa, la gran sorpresa que es Austria en la Eurocopa, muy grata sorpresa. Y bueno, de esto estaremos platicando, de mucho, muchísimo más, desde luego. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, saludar amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hay varias cosas camino a los Juegos Olímpicos de París. Falta prácticamente un mes para que inicie los Juegos. La selección de Estados Unidos y de su nómina de básquetbol de superestrellas. También vamos a hablar acerca de Novak Djokovic y su posibilidad también, o no, de participar en Wimbledon, que inicia en unos días más, y un triple play que no se presentaba desde 1929 en Grandes Ligas.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Canadá y Perú 0-0 al medio tiempo en la Copa América, lo mismo que ayer Brasil y Costa Rica. Qué labor de Costa Rica defensivamente, qué equipo tan solidario ayer para sacar un 0-0 contra Brasil. Y hoy en la Euro, claroscuros, ¿no? Un partidazo, verdadero partidazo, el partido de Países Bajos contra Austria, yo no sé si el mejor de la Euro hasta el momento, y después el de Inglaterra contra Eslovenia, el de Dinamarca contra Serbia, de verdad, muy, muy flojitos partidos.
Yo el de Dinamarca-Serbia no lo vi, vi Inglaterra-Eslovenia y no lo vi todo porque sí me eché una siesta.
Oye, Inglaterra y Francia nos siguen debiendo, ¿eh?
Sí,
se acabó la primera vuelta. Inglaterra y Francia, que muchos los daban para campeones, no nos han demostrado fútbol para ser campeones.
Sí, la sorpresa es Austria, ¿no?
Pero qué bien juega el fútbol.
Una gratis. ¿Eh? No va una Copa del Mundo, si la memoria no me falla, desde 1998. El equipo de Austria. Entonces, aquí está teniendo una buena actuación. Pero también se vuelve a ratificar esta tendencia, que yo pienso que ya es una tendencia mundial, en donde vemos ahora sí cada vez más que las distancias se acortan, ¿no? O sea, vemos partidos, ya es muy raro. Por ejemplo, ayer Brasil-Costa Rica, pues caramba, 0-0, nadie se lo imaginaba. Y en la Eurocopa, que me diga alguien que apostaba por Austria para primer lugar. O sea, esto es un síntoma que las distancias se van acortando. ¿Por qué se acortan las distancias? Porque en lo físico se ha emparejado el fútbol. El talento sigue siendo el que manda, pero en lo físico ahí es donde se emparejan las cosas.
Sí, de acuerdo. Y también creo que se podría añadir la cuestión de los ciclos, porque los austriacos, recuerdo que a fines de los 70 tenían un buen equipo, sí, con aquel Hansi Krankl, que era un gran delantero. Pero después cayeron de manera notable, ¿no? Y ahora parece que han empezado a trabajar de manera importante y el equipo de Austria está metido en la siguiente fase como una de las grandes sorpresas de la Euro.
Y es primer lugar del grupo en gran parte porque Francia no ha hecho lo que le corresponde, ¿no? El 0-0 contra Países Bajos también en un partido flojito y hoy contra el equipo más débil del grupo, contra Polonia no pudo, 1-1, un gol de Kylian Mbappé de penal, otro de Robert Lewandowski de penal y Francia queda en segundo lugar del grupo y esto lo manda por el camino de terracería en la siguiente fase porque va del lado donde está España, donde está Alemania, donde está Portugal y de ese lado cayó Francia, ¿no? Cuatro equipos que en teoría tienen muchas posibilidades de llegar lejos en la Euro. España, el que mejor ha jugado, seguidito de Alemania, me parece. Portugal, un verdadero equipazo. Y el segundo lugar mandó a Francia por allá. Entonces se complicó terriblemente el panorama a la selección francesa al no poder ganarle hoy a Polonia.
Sí, habrá que ver quiénes son los terceros lugares que califican, ¿no? Que hay también, por ejemplo, se mete Países Bajos en tercer lugar, también le va a tocar rivales ya más complicaditos, ¿no?
Países Bajos y Eslovenia ya están. Ahí. Solo falta ver contra quién juegan.
Eso sí. le va a tocar rivales complicados,
sí,
¿no? Y bueno, lo de Eslovenia también es un fútbol que ha mejorado notablemente, lo de Albania, ¿no? Ayer perdió con España apenas 1-0, cierto que con España con un equipo alterno, pero Albania era un cliente total, bueno, no llegaba ni a la Eurocopa nunca. Y ahora está compitiendo ahí y con resultados dignos, ¿no?
Pues sí, y sobre todo, pues también recuerdo que en el primer partido le hizo la maniobra al equipo de Croacia, en donde Croacia iba ganando 2-1, les empatan a dos goles en los últimos instantes y eso marcó en gran medida la eliminación de Croacia también.
Por eso está fuera Croacia, por ese empate, si no, Croacia estaría adentro de la Eurocopa. Y mañana el grupo E, Rumania, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania, todos con 3 puntos, va a ser una definición de grupo sensacional, ¿no? Y el tema...
Pero fíjate qué importante que jueguen todos al mismo horario. Sí, es muy, muy importante.
Sí, en esta etapa obligatorio, ¿no? Y el tema de Inglaterra, ¿no? Caray, con la calidad de futbolistas que tiene, transmite tan poco o ha transmitido tan poco durante la Euro que, caray, a mí se me hace complicado... pensar justamente en la gran calidad de los jugadores que tienen y que la selección siga pasando el tiempo y no pueda caminar y no pueda demostrar, ¿no? La Euro pasada fue subcampeón, pero se le va a ir una camada muy importante de futbolistas a Inglaterra.
Yo creo que en la segunda ronda va a mejorar, ¿eh? Estoy seguro. Porque no puede jugar peor.
Sí, sí. No, digo, afortunadamente seguro. Para ellos les tocó del lado menos complicado, ¿no? Pero sí ha jugado muy mal Inglaterra. Y transmitiendo muy poquito, muy poquito. Poco.
Sí, de manera que partidos ya para la siguiente ronda, que ya están establecidos, Alemania contra Dinamarca, y también está el duelo de Suiza contra Italia. Los demás todavía falta por definir.
Lo que yo sigo impresionado es los ríos y ríos y ríos de gente cuando caminan por la calle para llegar a ver, a apoyar a sus equipos. Hay un video hoy de los holandeses, de los neerlandeses, mejor dicho, de llegando al estadio. Y no, bueno, ves miles y miles y miles de playeras naranjas y cantando y brincando. El ambiente que se ve en la Eurocopa es un súper, súper, súper torneo. Es un torneazo,
Sí, y con problemitas, ¿no? De repente ves gente muy borracha porque sí les gusta. No,
bueno. Pero ese ya el asunto es individual, ¿no? Ya no es culpa del evento.
Pero normalmente con muy buen comportamiento y la organización del evento es maravillosa.
A ver, pero si estás en Alemania, eres inglés, por ejemplo, pensar que no vas a tomar cerveza,
sí.
Está en chino, ¿no?
Sí, el problema no es tomar cerveza, el problema es la cantidad. Lo que sí es un hecho es que la cuestión de los hooligans, pues ya la liquidaron, ¿no? Lo cual es una maravilla.
Ahora el aficionado le deberían de dar el, título del aficionado de la Eurocopa, el que se queda dormido y despertó en la madrugada, ¿no? Era inglés también.
Y lo raro es que no lo hayan sacado del estadio, ¿no?
No, y además que, raro, o sea, ¿no?, el que lo estaba grabando, ¿no? O sea, sí, mala onda.
Para la gente que no sepa, un aficionado inglés que en un partido en Inglaterra se quedó dormido, normal, jugando Inglaterra, pero se despertó a las 4 de la mañana, crudísimo, por cierto.
Es increíble.
Increíble.
¿No? Increíble. Se fueron sus amigos. Ahora, también sus cuates, qué mala onda, ¿no?
Pues sí.
Bueno, al menos que haya ido solo, pero el que estaba junto, oye, vámonos ya, se acabó esto. Pero en fin, ahí va la Eurocopa. Mira, estamos viendo la gente de Telefórmula, estamos viendo a los neerlandeses llegando al estadio. Es impresionante. ¿Cuántos? Calcular es imposible, calcular cuántos no. vienen ahí, ¿no? Pero para la gente que nos escucha en la radio, es sobre una de las avenidas principales. Este partido creo que se jugó en Berlín, ¿no? Y sobre una de las avenidas principales vienen llegando al estadio y se ven cientos y cientos cantando y brincando. Es un ambientazo. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas Eurocopas. Créanme que es un súper ambiente.
Sí, pues es que solamente después del Mundial de Fútbol, ¿no? Es el segundo torneo más importante del mundo a nivel de selecciones.
Y yo te digo la verdad, yo como periodista, como comentarista, disfruté más las Eurocopas que los Mundiales, porque no jugaba México, o sea, no tenías la angustia si ganabas o perdías. Entonces, pues lo disfruté, era lógico, lo disfrutabas más.
Así,
¿no?,
que gane el que sea, ¿no?
Pues te da lo mismo, ¿no? Tenías simpatías por alguno, pero hasta ahí, ¿no? Pero bueno, ahí va, la Eurocopa va caminando. Por cierto, mañana es el último día de actividad en la Eurocopa de la primera fase. Mañana miércoles, descansarán jueves y viernes para reanudar el sábado, en donde veremos, pienso yo, ahora sí, partidos de más calidad en esta Eurocopa que se juega en Alemania. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque a través de sus redes sociales Nacho, defensa del Real Madrid, se despidió del club merengue, escuadra donde consiguió 6 Champions League, 4 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 5 Mundiales de clubes. Me gustaría que me recordaran como un canterano que dio todo por su club. Gracias de corazón, a partir de hoy gritaré cada título y cada gol de esta increíble familia. Esto es un hasta pronto, finaliza el texto que publicó Nacho en redes sociales. Nos vamos a Inglaterra porque medios locales informan que el Chelsea habría alcanzado un acuerdo con el Barcelona por el delantero juvenil Marc Guiu, donde los londinenses pagarán la cláusula de 6 millones de euros al Barcelona y firmará un contrato de larga duración con los Blues. Cabe señalar que Guiu no quiso alargar su contrato con el Barcelona a pesar de que se lo ofrecieron en varias ocasiones, esto debido a los pocos minutos que tenía con el club blaugrana. Cerramos en España porque el Barcelona confirmó a Rafael Márquez como técnico del Barça Athletic para la siguiente temporada. Es así que el técnico mexicano buscará una vez más el ascenso a la segunda división española, donde esta temporada se quedó muy cerca al perder la final ante el Córdoba, y de esta manera Márquez se mantendrá hasta el verano de 2025 en la institución blaugrana. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
En un momento más vamos a ir con Humberto Barrera allá a Los Ángeles, California. Antes les voy a dar la alineación con la que jugó el equipo de Venezuela su primer partido contra Ecuador. Rafael Romo es el portero, juega en el Club Deportivo Emelec. No, en la Universidad Católica. Universidad Católica de Ecuador, las defensas: Alexander González en Emelec, Nahuel Ferraresi en Sao Paulo de Brasil, Jordan Osorio en Parma de Italia, Miguel Navarro en Talleres de Córdoba de Argentina, Yangel Herrera en el Girona de España, José Martínez en el Filadelfia, Jefferson Soteldo en Gremio de Brasil, Cristian Cáceres en el Toulouse de Francia, Darwin Machís en el Cádiz de España y Salomón Rondón en el Pachuca de México. Uno solo, unos, no, ninguno, ¿verdad?
No, de los que dijiste, ninguno.
Ninguno juega en Venezuela, ¿eh? Uh-huh. Ninguno juega en Venezuela. O sea, han exportado mucho futbolista y es lógico, ¿no? En Venezuela el fútbol paga muy mal, ¿no?
Pues sí, y piensas en Venezuela y piensas en béisbol.
Claro.
Y la verdad es que sí ha sido un salto realmente interesante en los últimos años porque pues es un equipo que no figuraba ni en la Euro, tuve que decir, pero en la Copa América o nunca ha ido a una Copa del Mundo de fútbol. Entonces están haciendo bien las cosas, exportando jugadores y armando una selección interesante.
Siempre era el último lugar en las eliminatorias de CONMEBOL, siempre. Y en la Copa América le costaba mucho trabajo competir. Y a últimas fechas, la verdad que es muy buen equipo, juega bien al fútbol y compite muy bien en CONMEBOL, ¿no? Y si la memoria no me falla, es cuarto de la clasificación en CONMEBOL, ¿no? Cuarto, sí, o quinto, por ahí.
Creo que es quinto, pero por ahí está. Vamos con Humberto Barrera, Los Ángeles, California, para ver qué está pasando con la selección mexicana. ¿Cómo estás, Humberto? Buenas tardes. Aquí son las 5 de la tarde, ya casi con 20 minutos. Allá en Los Ángeles creo que son 4 y 20, ¿no, Humberto?
Así es, ¿qué tal, Raúl? Enrique, alrededor de efectivamente las 4 de la tarde con 20 minutos. Nos encontramos aquí en la Universidad de California, en Los Ángeles, UCLA. Y es que de a última hora cancelaron el entrenamiento de la selección mexicana allá en el Dignity Health Sport Park, en donde juega el Galaxy de Los Ángeles. Y bueno, de todos los medios de comunicación nos movimos para este lugar en Westwood. Hoy en la mañana en el estadio, en el SoFi, hubo conferencia de prensa. Estuvo presente Julio González, el portero de la selección mexicana, y también el director técnico Jaime Lozano. Jaime Lozano precisamente habla de Santi Jiménez, de su rendimiento, y Julio González también habla sobre las dificultades, sobre las el crecimiento de los equipos de la CONCACAF, y precisamente aquí los escuchamos.
Aún queda un partido que es el siguiente, que sin duda alguna nos puede poner muy a las puertas de esta clasificación de grupos. Los dos equipos que ganaron en la primera fase, en el primer partido, seguramente que será un partido aún más complicado. ¿Por qué? Porque bueno, los dos queremos lo mismo, ganar y prácticamente, no sé si asegurar, pero estar ahí muy cerca de una posible clasificación. Y bueno, yo creo que en la medida que nos mantengamos estables, que sigamos creciendo, que mejoremos los puntos que por ahí no fueron tan buenos en el partido anterior, tenemos buenas posibilidades de sacar un muy buen resultado.
Era muy importante para nosotros empezar con 3 puntos. Creo que el partido con Jamaica fue un partido muy intenso y hoy en día estamos muy enfocados en ganar la Venezuela y seguir mejorando cada partido y obviamente buscar el primer objetivo, que es pasar la fase de grupos.
Pues ahí las palabras de del seleccionado mexicano y el director técnico. La selección mexicana aún no llega a UCLA y es que el entrenamiento está programado para las 5:30 de la tarde local, es decir, un poquito más de una hora en que llegue la selección mexicana a entrenar a este lugar, que ya se reportaron pues prácticamente listos para el día de mañana en el SoFi Stadium ante Venezuela, Raúl.
Oye, Humberto, hay una situación muy, muy curiosa en la... Nos está platicando la gente allá de prensa que está en la Copa América en Estados Unidos, que para la prensa, en la zona de prensa, pues estamos acostumbrados cuando vamos a eventos a que la comida te la regalan ahí, o es barata la comida, pero me dicen que ahora está muy cara.
Carísima, Raúl. Un hot dog nada más te cuesta $25. Así es que imagínate, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo, para hacer un evento de CONMEBOL que está asociado con FIFA, que está asociado con CONCACAF, la verdad que sí, los medios, pues hay que llevar su lunch o su itacate para poder comer ahí, si es que uno no va a comer. Parece que dan, bueno, de hecho sí, en el LAFC dan mejor de comer y platillos suculentos, postres gourmet, y no te cobran $1.
Son 450 pesos mexicanos un hot dog, Humberto.
Raúl, imagínate la situación como está aquí en Los Ángeles. La gente de Los Ángeles que vive en el centro tiene que ir hasta el SoFi Stadium. Luego, si no les están tan bien los pases para estacionamiento que no a todos se los están dando, están seleccionando. Hablamos con gente de Conmebol y nos decían, es que en Conmebol desde Paraguay están decidiendo quién sí y quién no, es decir, sin conocer al medio tal vez de comunicación, ellos le dicen que sí a unos, a otros dicen que no. Desde Paraguay llegan las órdenes. Ese es Raúl, y obviamente desde SoFi Stadium, que está en Inglewood, cerquita del aeropuerto, a UCLA, está un poco retirado. Si la gente se fue a Carson, donde está el Sport Dignity Health, pues imagínate, y el tráfico, y en estas carreteras de altas velocidades, el tráfico es impresionante, especialmente el 405, el Freeway 405.
Perfecto, Humberto, gracias, estamos en contacto.
Igualmente, Raúl, saludos, buenas tardes.
La gente que nos sigue en Los Ángeles, vayan a vender tortas afuera del estadio, se van a hacer millonarios.
Bueno, afuera del estadio de los Dodgers, hay mucha gente de ascendencia mexicana o mexicanos que tienen ahí sus puestos de hot dogs. Y la verdad es que son muy buenos.
Muy buenos y mucho más baratos.
Ah, no, bueno, por supuesto.
Oye, una rayita más al tigre para la organización de la Copa América. Habíamos hablado de las entradas. Ahorita en el partido Perú contra Canadá, un estadio prácticamente vacío en Kansas City, prácticamente vacío, con una temperatura altísima. Al árbitro asistente, ahorita te digo cómo se llama. Se llama Humberto Pajul. Le dio un golpe de calor, lo tuvieron que retirar en camilla por la terrible temperatura a la que se está jugando a esta hora. La verdad que llevamos pocos partidos, pocos días, pero la organización de la Copa América deja mucho que desear.
Sí, Conmebol está quedando bastante mal. Y en cuanto al equipo mexicano, para mañana me dicen que la única duda sería Orbelín Pineda o Eric Sánchez, que esa sería la única duda. Yo pienso que lo más lógico sería meter a Eric Sánchez. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
A 30 días de los Juegos Olímpicos, la Federación Internacional de Golf confirmó las plazas para las mexicanas Gabriela López y María Fassi tras cerrar el conteo del ranking olímpico, donde López se instaló en el sitio 26 y Fassi en el lugar 47. Con la confirmación de sus plazas ya se conoce el cuadro que representará a México en la disciplina, con Abraham Anser y Carlos Ortiz, misma cuarteta que participó en los pasados Juegos de Tokio. Escuchamos a María Fassi.
Nunca pensé que podría ser una atleta olímpica y mucho menos hacerlo dos veces. Creo que para esta ocasión, después de tener al COVID como protagonista principal en los últimos Juegos de Tokio, el solo hecho de tener a mi familia allí presente, siento que va a ser una semana increíble para que todos compartamos juntos. Como atleta estoy muy emocionada de ir a intentar ver a otros jugadores actuar y competir, conocer a los mejores atletas del mundo y poder tener más de esa experiencia como en la Villa Olímpica. Simplemente disfrutarlo. Es un gran privilegio ser un atleta olímpico y estoy más que emocionada de poder representar nuevamente a México. En el judo, la Federación Internacional publicó el ranking olímpico para otorgar las últimas plazas y se conformaron dos más para México, con Paulina Martínez en la categoría de los 52 kilogramos y Prisca Aviti en la categoría de los 63 kilos. Y en el tenis, la mexicana Renata Natasara Azúa derrotó a la española Leire Romero Gormaz en dos sets por parciales de 6-3 y 6-2 dentro de la primera ronda de los clasificatorios para el torneo de Wimbledon.
Señor Burak.
Raúl, pues sí, en el caso de Renata son tres los partidos que hay que ganar para meterse al cuadro principal, ojalá pueda hacerlo. Y para los Juegos Olímpicos de París está complicado porque existe un ranking y pues necesitaba que que ocho por lo menos de las que estaban encima de ella no pudieran participar o no quisieran participar en los Juegos Olímpicos. Hablando acerca de París, el básquetbol ya está en la lista oficial de Estados Unidos en la rama varonil y realmente es un equipazo. Anthony Davis de los Lakers, que va a sus segundos Juegos Olímpicos. Anthony Edwards va a sus primeros Juegos Olímpicos, jugadorazo del equipo de Minnesota. Bama de Bayo de Miami, segundos Juegos Olímpicos. Devin Booker, que juega para Phoenix, segundos Juegos. Jason Tatum, que acaba de ser campeón con Boston, segundos Juegos. Joel Embiid, primera edición de Juegos Olímpicos. Él puede haber jugado por Camerún, por Francia, pero bueno, le dije jugar por Estados Unidos. También está Jrue Holiday, segunda edición de Juegos Olímpicos, acaba de ser campeón con Boston, jugadorazo a la defensiva particularmente. Kawhi Leonard de los Clippers, primera edición en Juegos Olímpicos. Kevin Durant, que juega para Phoenix, cuartos Juegos Olímpicos. LeBron James, cuartos Juegos Olímpicos. Y también aparece Steph Curry, que increíble, pero están en sus primeros Juegos Olímpicos, no había querido ir antes. Y Tyrese Haliburton en su primera edición olímpica, él juega para el equipo de los Pacers de Indiana, dirigidos por Steve Kerr, que es el entrenador de la escuadra de Golden State. Así que pues yo no veo quién le pueda ganar a Estados Unidos.
Es trampa. Qué equipazo, qué bárbaro.
Nunca volverá al Dream Team, ¿no? No, de Barcelona, no, no. Pero este sí es un verdadero equipazo.
Sí, es un equipazo. Todavía, digamos que apelando al romanticismo, el equipo de Atlanta 96 tenía varios de los que fueron al 92 y pues todavía creo que se le puede llamar Dream Team. Y luego Estados Unidos descuidó esta cuestión del básquetbol en Juegos Olímpicos y no les fue nada bien. Ahora, la verdad es que es un equipo muy, muy interesante. No son los campeones mundiales, el campeón mundial es Alemania, pero pues van con todo. Y el caso de Kristaps Porzingis, que acaba de ser campeón con los Celtics de Boston, él va a ser baja del equipo de Letonia, lamentablemente tiene una lesión en la pierna, una lesión un poco extraña, y de hecho solamente estuvo en los dos primeros juegos de la serie final, fue bastante bien, ya después quedó fuera del equipo de los Celtics de Boston. Así que, bueno, pues esto en cuanto al básquetbol. El primer partido de Estados Unidos, por cierto, va a ser en contra de Serbia, porque ellos juega Novak Djokovic, el famoso Joker, el jugador más valioso de la NBA, ya en varias ocasiones. Veremos si es que el Joker se anima a jugar, ¿no? Pero es un jugadorazo que juega para el equipo de Denver y que fue campeón el año pasado. Por otro lado, también comentar sobre Novak Djokovic, el serbio, que pues fue operado hace unas semanas, prácticamente tres semanas, la operación en la rodilla derecha, y él dice que solamente estaría jugando en Wimbledon en dado caso de que se sienta bien. Wimbledon inicia ya la semana que entra. Y yo lo veo sumamente complicado. Ha ganado ese título en siete ocasiones. El año pasado ganó tres títulos de Grand Slam. El único que le faltó fue justamente Wimbledon, que lo gana Carlos Alcaraz. Pero yo veo complicado que pueda estar en Wimbledon. Sí veo muchísimo más factible que pueda estar en el Torneo Olímpico de París.
Sí, sí, además por la superficie, por la duración de los juegos, es mucho menos riesgoso. Sin duda la arcilla y a dos de tres que pasto y jugar un Grand Slam, sin duda.
Djokovic está en la Eurocopa apoyando a Serbia,
Pues vamos a ver qué tal le va de porrista al señor Djokovic. Y bueno, también una, vamos, se están llevando a cabo en Eugene, Oregon, los selectivos de Estados Unidos de atletismo. Los tres primeros lugares en cada prueba tienen su lugar en los juegos. Y ayer se llevó a cabo la final de los 800 metros para mujeres, y la gente que nos acompaña en Telefórmula, vamos a ver a Ting Mu, que justamente en esta toma cae. Bueno, ella fue campeona mundial en el 2022 y era la campeona olímpica en Tokio hace solamente tres años. Estaba pensando en defender su título, se levanta, trata de alcanzar al pelotón, resulta imposible, finaliza la prueba, pero simplemente trotando. Vino una apelación, sin embargo, como se decreta que es un contacto incidental, que no es una cosa que haya sido provocada, pues entonces queda fuera de la carrera y queda también fuera de los Juegos Olímpicos. Es una auténtica lástima. Eso sí, es elegible para el 4x400, que contribuyó para que lo ganara Estados Unidos hace 3 años en Tokio, y ahora también para participar en París, pero pues lamentablemente queda fuera por una situación así.
¡Qué coraje! Todo, sí. 4 años de preparación, bueno, en este caso 3, pero para que con un tropezón te quedes fuera,
cara. Sí, sí, sí. Y además, siendo la campeona olímpica de hace 3 años. Y la campeona mundial de hace 2 años. Entonces, no solamente es el hecho de que ella pierda esta gran oportunidad de ir a París, sino que también Estados Unidos pierde una gran oportunidad de conseguir una medalla de oro en los 800 metros.
Oye, Enrique, y rapidísimo, así es en todas las pruebas. Por ejemplo, los 100 metros planos tienen 3 lugares, o 2 lugares, o 4 lugares, y hacen las eliminatorias y los primeros 4 lugares van.
Los primeros 3, sí.
3.
Sí, sí, sí. Ok. Sí. Y bueno, ya se llevó a cabo, por cierto, el selectivo de natación, que fue en Indianápolis, en donde de lo más destacado, Kate Ledecky, de Estados Unidos, tiene su puesto. Ella gana todas las pruebas en las cuales participó, 400, 800, 1500 metros, y estará buscando revalidar el título de los 800 metros que ha ganado ya en otras ediciones de Juegos Olímpicos. También Caleb Dressel, que es un caso interesante porque él gana 5 medallas de oro en los Olímpicos de Tokio, gana 2 medallas de oro en los Olímpicos de Río, pero en plenos mundiales del 2022 se alejó por problemas de salud mental y todo esto. Finalmente regresa y consigue también, participa en menos pruebas selectivas y tiene sus lugares también en algunas competencias para los Olímpicos de París.
Oye, Enrique, la época, ¿recuerdas la época en donde Estados Unidos robaba en los Juegos Olímpicos?
Sí.
Competía luego con la Unión Soviética nada más, ¿no?
Uh-huh.
Pero ya se sabía, no sabía, se sospechaba la cantidad de trampas que había por parte de esos países, pero los Estados Unidos era impresionante.
Sí, de acuerdo.
Impresionante. Es mucho más nivelado ya ahora.
Sí, bueno, y hablaba acerca de trampas y que pues tenía que ver con el doping principalmente. Y otra cosa que también era importante de aquellos países detrás de la cortina de hierro es que, vamos, se ostentaban como amateurs.
Sí.
Pero pues en realidad era lo único que hacían, eran profesionales. Y de los otros países, pues sí iban deportistas que eran amateurs, que no eran profesionales. Así que al aparecer el profesionalismo en los Juegos Olímpicos, creo que se quitó una gran hipocresía.
Claro.
Todo. Uh-huh. Y ahora, bueno, también te acuerdas la época de Alemania democrática, que no era democrática, por cierto, sí, en donde también venía aquella situación del doping, pero bárbaro, ¿no?
No, bueno, y aparte era increíble porque eran protegidos por sus delegaciones y por los, no sé cómo se llamaban en Alemania, sí, Democrática, los comités o la CONADE de allá, no sé cómo se, sí, llamaban, pero ellos estaban dentro de la trampa, ¿eh?
Sí, bueno, muchas veces los atletas no sabían qué les daban, ¿no? Y lo importante era ganar, porque era una maquinaria de propaganda.
De acuerdo.
Como sucedía con esos países detrás de la cortina de hierro. Total, que bueno, pues Tatín Moon no va a ir a los Juegos Olímpicos en los 800 metros planos. Ayer en el béisbol de Grandes Ligas, en el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Tigres de Detroit, se da una jugada. Había corredores en primera y en tercera. Y viene el batazo de Matt Birling, toma la pelota, Nola, que es el pitcher, tira a primera, segundo out, y luego el tiro hacia la antesala. El tercer out, porque el corredor que estaba en tercera ni cuenta se dio y se fue corriendo a toda velocidad a home. Entonces Bryce Harper, que es el primera base, toma la pelota y encuentra a Alec Bohm para el triple play. Lo interesante de esto es que la última ocasión que se tenía esta ruta, pitcher, primera base, tercera base, fue el 11 de julio de 1929. Y también estaban involucrados los Tigres de Detroit, aunque en esa ocasión los Tigres fueron los que hicieron el triple play y se lo hicieron a los Mediarrojas de Boston.
Oye, es que para que se dé esa ruta, Enrique, del tercera, el que va corriendo de tercera home, se tiene que equivocar terrible, ¿eh?
¿Cómo sucedió?
Nada más le faltó barrerse. Salió volando para home. Increíble. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz, en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz, en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos. Todos
los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con América porque de acuerdo con diversos medios buscaría hacerse de los servicios de Alexis Vega. Las Águilas pretenderían pagar al Toluca $4 millones más un futbolista. En este caso sería Richard Sánchez o Brian Rodríguez. Pachuca se hizo de los servicios de Borja Bastón, futbolista español que militaba en el Real Oviedo y el contrato sería por un año. En el conjunto de León, tanto Salvador Reyes como Óscar Jiménez ya trabajan al mando de su técnico Jorge Baba. Los panzas verdes de momento han sumado 4 refuerzos de cara a la apertura 2024. Para los Bravos de Juárez, Michael Santos causa baja, ya que el uruguayo firmó con Vélez de Argentina, equipo que habría pagado más de $2 millones por el jugador. Atlas estaría interesado en sumar al serbio Yuka, delantero quien pertenece al Sporting de Gijón de España, en donde marcó 4 tantos en la última temporada. Así también Mateus Doria, defensa de Santos Laguna, podría marcharse con los rojinegros. Terminamos con Atlético de San Luis porque está a detalles de cerrar al defensa italiano Cristiano Piccini, quien militó en la Sampdoria de la Serie B del fútbol de su país.
Ayer Brasil empató a 0 con Costa Rica. Costa Rica con un equipo lleno de jóvenes. Este sí es un cambio generacional lo que hizo ayer el equipo de Costa Rica. Creo que no hubo un tiro a puerta por parte de Costa Rica. Era lógico, salieron a defenderse, pero aquí el asunto es que se defendieron muy bien. Muy bien. No es el mejor Brasil, Enrique, pero tiene grandes figuras.
No, desde luego. Si hablas en cuanto a nómina, en cuanto a experiencia, en cuanto a exposición, pues Brasil de calle. El gol de Marquinhos, que es anulado por el VAR. César Arturo Ramos Palazuelos, por cierto, fue el árbitro. Clarísimo, él fuera el lugar de los brasileños. Y luego no encontraron la forma de abrir el marco de Costa Rica, que se lleva un gran, gran punto ante lo que seguramente de presupuesto una derrota, ¿no?
Sí, salió a jugar su partido y le salió, ¿no? A eso salió a la cancha Costa Rica, Brasil, muchísimas figuras, pero Brasil no termina de andar bien, ¿no? Me parece que es una selección de Brasil, cuando menos en fútbol, iba a decir bastante flojita, ¿no? Pero inferior a lo que nos tiene acostumbrados Brasil. Vamos a verlo contra Colombia, que Colombia es muy buen equipo. Ese partido puede ser un parámetro importante, ¿no? Para Brasil, sin duda. Y en otro partido de la Copa América, actualizando la información, ahora Canadá le va ganando 1-0 a Perú. Faltan 5 minutos más la compensación. Perú se quedó con un jugador menos en el minuto 60, pero en términos generales ha sido mucho mejor Canadá que Perú, ¿eh?
No, bueno, Canadá desde el partido contra Argentina, sobre todo un determinado tiempo, mostró que puede competir. O sea, en Conmebol son muy dados a menospreciar el fútbol de esta área, ¿no? De CONCACAF. Yo creo que ahora van a tener que empezar a cambiar de punto de vista, ¿eh?
Pues es que inclusive, vamos, es subir y bajar en ocasiones con el paso del tiempo, pero pues tiene selecciones en Sudamérica. Bolivia pues es bastante malito, Perú hace tiempo que no hace nada, Paraguay está de capa caída. Vamos, y finalmente son 10 los países, ¿no? Tienes a Argentina, tienes a Brasil arriba, pero inclusive los brasileños, que en este momento en la eliminatoria de Sudamérica para el Mundial son sexto lugar.
Juega al rato, a las 7 juega Argentina contra Chile, ¿no?
Argentina contra Chile, sí.
Que no se ve también por dónde Chile le pueda competir a Argentina, ¿no?
No, pero la verdad que lo que decías de CONCACAF al momento ha puesto buena cara con CONCACAF en la Copa América, ¿eh?
Ojalá la ponga mañana México, ¿no?
Ojalá, sí.
Ojalá la ponga mañana México, porque yo veo muy pesimista a la gente. Es que vamos contra Venezuela. Y, o sea, si veo la alineación de México, que no son chavos, son todos jugadores con experiencia, y van contra Venezuela, es un partido que se puede y se debe ganar, ¿eh?
Yo creo que se puede, ¿no?
Pues sí. Se debería. Sí, porque si no lo ganas te metes en un problema también.
Sí, pero yo creo que a nivel futbolístico pues es un tiro parejo, pero no veo favorito a México, ¿eh?
Bueno, el pesimismo también permea en esta cabina. Ojalá se equivoquen y gane. No, yo sé que aquí todo el mundo quiere que gane México. Todos queremos que gane México. Ojalá sea así, ¿no? Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.